La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios, para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Muy buenos días a todos, deseándole lo mejor durante este tiempo de la celebración de las fiestas patrias y a la vez confiando en Dios en que me ha de ayudar en esta mañana al proyectar lo que considero es necesario para todos en vista de las condiciones de mi voz después de haber pescado un resfriado. Pero bueno, seguro estoy que Dios me ha de dar su respaldo en cuanto a esto. Vamos a ir al libro de Génesis. Volvamos al libro de Génesis capítulo 2. Y vamos a ver si concluimos esta parte de lo que hemos estado tratando acerca de el hogar, el matrimonio, la familia. Tomándolo desde el verso 23 del mismo capítulo 2. La palabra nos dice que Adán dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto ya lo habíamos visto. Creo que hay bastante claridad en cuanto al concepto de una sola carne. E iremos ahondando más en cuanto a esto a medida que vamos avanzando. La parte que me interesa ahora es el verso 25 que nos dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Más que la corroboración del aspecto físico de lo que esta porción nos dice, estoy mayormente interesado en el aspecto espiritual, el concepto que de aquí emana, que es el de la transparencia. Hubo una transparencia entre ambos, entre Adán y Eva, implicando con esto que nada había en él que fuese un misterio para ella. Y esto es parte de lo que Dios persigue al unir dos seres en una sola carne. Transparencia total. Ambos revelándose el uno al otro al paso del tiempo. Revelándose gustosamente, como cuando él le dice a ella: yo quiero que tú me conozcas. Yo quiero que tú sepas cada aspecto de mi vida, cómo soy, las cosas que me agradan, las cosas que me desagradan. Y así mismo quiero conocerte en tu totalidad. Quiero saber tu manera de pensar en cuanto a estas cosas. ¿Cuál es tu sentir en esto? La línea de pensamiento. ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Cómo reaccionas bajo ciertas condiciones, bajo ciertas circunstancias? Y así mismo conmigo. Ahora, esto sonará raro en un ambiente como este, en donde la tendencia es la reserva. Bueno, no quiero mostrar mucho de mí, no quiero revelar mucho de mí. Hasta aquí. Pues si lo hago, ¿qué tal si? O pudiera ser que se diese esto. Y tantas posibilidades que uno se crea en la mente, procurando protegerse a lo máximo para evitar sufrimientos si se diese una separación. Hay parejas 15, 20 años, 30 años que no se conocen. Realmente no se conocen. Y esto desemboca en una relación débil. Por otro lado, cuando en ambos está ese sentir de entregarse el uno al otro sin reservas, eso fortalece la relación. Porque al hacerlo, ambos se entregan a aquello con la mentalidad de que esto es de por vida. Y es allí en donde radica o descansa una de las fallas. Cuando las personas se casan hoy día, no están pensando necesariamente en esa unión como una relación de por vida. Esto nos vamos a mantener en esto hasta que la muerte nos separe. Eso no está. Es más, esta es la razón por la cual gran parte, y yo me atrevo a decir que la mayoría de las personas viven juntadas, evadiendo toda responsabilidad ante Dios, porque contemplan muy en alto la posibilidad de la separación. Bueno, si nos separamos, bueno, ya no estamos unidos matrimonialmente, no hay que ir en ese asunto del divorcio, ese papeleo y pagar tanta cantidad por esto. Bueno, tú te vas por tu rumbo, yo me voy por el mío y ya murió la flor. En cuanto a los hijos, si tuvieron hijos, bueno, la madre se encarga de ellos y el padre pues asume la responsabilidad si es lo suficientemente responsable para los gastos de la pensión. Amado oyente, este es el ambiente en el cual nos encontramos. Las personas adentrándose a esto, por un lado, adentrándose a esto sin la preparación necesaria, sin la mentalidad que esto demanda de una relación de por vida. Y por otro lado, la gente juntándose para ver si esto va a funcionar. Se la están rifando para ver si el asunto resulta. Pero esta no fue la intención de Dios en el diseño del matrimonio. Razón por la cual las cosas no están resultando porque no se están haciendo como Dios lo ha dicho. Y sabe, esto no es meramente hacerlo como Dios dijo, como si fuese una ley, un mandamiento. Dios, en todo lo que Él hace, mire, Dios no hace nada por sencillamente un capricho de Él. Todo lo que Él hace es movido por amor a nosotros, buscando continuamente nuestro beneficio, nuestro deleite, nuestra satisfacción. ¿No es eso lo que está buscando, amado oyente? Es que mire, esto hay que verlo desde la perspectiva correcta. Mire, amados, cuando Dios hizo a Eva y se la presentó a Adán. Ahora, la Biblia no especifica detalles en este sentido, pero conociendo a Adán como ser humano, con esa naturaleza humana, que es la misma que nosotros poseemos, en el momento cuando Adán vio a Eva, la gloria de la hermosura de esa mujer produjo un impacto en él. Y de la misma manera, cuando Eva vio a Adán, fue algo tremendo. Y en ambos, simultáneamente, se cobró el registro de esa satisfacción plena, ese deleite pleno. Y amado oyente, esa era la intención de Dios para ellos, en términos permanentes. Esto no era cuestión de una semana, o unos cuantos meses, o unos cuantos años, pero eternamente. Porque la muerte nunca fue la intención de Dios. La muerte vino a causa del pecado. Y esa relación se mantuvo mientras ambos mantuvieron su condición de santidad ante Dios. Ahora, tristemente, el pecado dañó el asunto. Pero la Biblia no nos dice qué tiempo transcurrió antes de que ambos incurrieran en pecado. Pero durante ese tiempo hubo en ellos una bendición sin igual, de la cual estaban siendo partícipes al juntos compartir como una sola carne. ¿Por qué? Porque la base de aquello era el amor. El hombre, Adán, poseía el amor de Dios. Eso Dios se lo había dado cuando Dios lo creó, cuando Dios lo hizo del polvo de la tierra y Dios sopló en su nariz aliento de vida. Bueno, algo emanó de Dios. Cualidades de Dios salieron de él y fueron introducidas en el hombre. Dios le dio al hombre parte de él mismo. Y como Dios es amor, eso mismo se introdujo en el hombre. Y de la misma manera con Eva, la mujer, ella también poseía el amor de Dios. Y siendo Dios mismo el centro de esa relación, dígame usted, ¿cómo las cosas no iban a resultar? Mire, amado oyente, de aquí aprendemos una lección. Cuando ambos están en las condiciones de santidad, las condiciones de pureza, siendo Dios el centro de esa relación, bueno, esa atmósfera se constituye en una garantía de la preservación de esa unión. No como quien uno está allí perseverando, bueno, tengo que estar ahí con ella porque bueno, ya me casé con ella y tengo que soportar. No, amados. Es un continuo deleite, una continua satisfacción en esa relación de amor. No estamos hablando de fantasía. No estamos hablando de un cuento de hadas. Bueno, y vivieron felices para siempre, ¿no? Eso es fantasía, eso es irreal. Estamos hablando de la preservación de esa unión como una sola carne por el resto de sus vidas, a pesar de las condiciones tendientes a producir la separación. Sí se puede, amado oyente. Usted puede amar a su esposa de por vida. Usted puede amar a su esposo de por vida. Permita que el amor de Dios sea derramado en usted, obedeciendo lo que la palabra de Dios dice en relación a su propia restauración, su propia salvación, su propia reconciliación con Dios. Reconcíliese con Dios y usted verá la diferencia. Por eso es que le digo que esto comienza con uno mismo. Comience, por tanto, hoy mismo. No le dé más largas al asunto. Dios está esperando de hace tiempo para proveerle todo el respaldo, toda la ayuda necesaria para que lo pueda lograr. Ahora, vamos a adentrarnos en esto de la unión de por vida. Pero recalco, no lo veamos como sencillamente, bueno, un mandamiento y tengo que hacerlo. No, amados, hay una motivación profunda. Más que el tengo que, está el yo quiero. Yo quiero mantener esto. Yo quiero estar con ella hasta que la muerte nos separe. Esto debe trascender lo que se pronuncia verbalmente en el acto matrimonial. Hasta que la muerte los separe. Es evidente que se han dado muchas separaciones antes de la muerte. Porque mientras esto se pronuncia a manera de promesa en ese momento del matrimonio, realmente la mentalidad es hasta que tu necedad nos separe, hasta que mi gusto por otra nos separe, hasta que tu enfermedad nos separe, hasta que el desacuerdo nos separe, hasta que nuestros antojos nos separen. Y así podríamos seguir mencionando una tanda de nimiedades que más bien hacen manifiesto la falta de madurez que se necesita para sostener este tipo de relación en una manera responsable y permanente. Pero esto requiere de una mentalidad, requiere de un entendimiento de esto, y esto es lo que estoy procurando compartirle en esta hora. Ahora, pase conmigo al libro de Mateo, capítulo 5. El libro de Mateo, capítulo 5. Mi interés está en los versos 31 y 32. Pero esto tiene un trasfondo que es necesario entender. Y le voy a pedir que, por favor, escuche con una mente abierta. Con una mente abierta, amado. Eso se lo voy a pedir. Lo que pasa es que el entendimiento de los conceptos divinos requieren suma atención. Y hay algunas cosas que al concentrarse, al escuchar detenidamente, a primer oído, la tendencia va a ser rechazarlo. No puedo aceptarlo. No lo acepto. Eso no es cierto. Pero yo quiero que, por favor, asuma una actitud diferente. Imagínese, por ejemplo, una persona que se ha trancado en su manera de pensar. Y estoy seguro que en algún punto en su vida, usted se ha encontrado con personas así, tratando de convencerlas. Y cuán chocante resulta ser cuando la persona se encierra en sí misma y sencillamente dice, bueno, no importa lo que hagas, lo que digas, yo mantengo mi posición. Esa persona no está abierta para escuchar. No está en las condiciones para percibir lo que se le quiere decir. ¿Por qué? Porque se ha trancado en sí misma. Bueno, hay quienes asumen esa misma actitud en relación con la palabra de Dios. Yo quiero instarle a que, por favor, abra su mente y procure percibir, captar lo que le voy a decir a través de las Escrituras, y luego usted puede llegar a su propia conclusión en, claro, en ese espíritu de honestidad. Hay que ser honesto, hay que ser sincero en esto. Ahora, en el libro de Mateo, capítulo 5, leyendo desde el verso 31, Jesucristo dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Yo les decía que se requiere de un trasfondo para poder tener un entendimiento más claro de lo que la porción nos está diciendo. Si usted se da cuenta, en las porciones anteriores, los versículos, los versos anteriores a esta porción, Jesucristo dice, oísteis que fue dicho, pero yo digo, ustedes oyeron que antes se dijo esto, ahora yo digo esto. Cuando él hace referencia a lo de antes, está apuntando hacia el Antiguo Testamento. Cuando él dice, pero ahora yo digo, está apuntando hacia el Nuevo Testamento, que tiene su arranque con él mismo. Jesucristo es el inicio del Nuevo Testamento. Y cuando comparamos lo que Jesucristo dijo en relación con el Antiguo Testamento, cuando comparamos aquello con lo que él mismo pronunció, nos daremos cuenta de que el nivel que Jesucristo establece es superior, es más alto. Por ejemplo, en el verso 21 del capítulo 5, Jesucristo dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Si nos vamos al verso 27, Jesucristo dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira, tan solo mira a una mujer para codiciarla. Ya no está hablando de sencillamente mirarla y bueno, ya la vio. No, esa mirada es con una intención, con la intención de codiciarla. Dice Jesucristo, ya adulteró con ella en su corazón. No cometió el acto físicamente hablando, pero ya adulteró en su corazón. Y como lo vemos en el libro de Proverbios, Dios pesa los espíritus. Así que nos damos cuenta de que el nivel establecido por Jesucristo es superior. Y pareciese que Jesucristo vino para elevar el nivel y poner el asunto más duro, más difícil de llevarse a cabo. Pero si estudiamos la palabra, mira, esta es la razón por la cual no podemos concentrarnos en una sola porción y asumir o deducir de esa porción todo el espíritu de las Escrituras. Realmente, mire, si nosotros consideramos la palabra, todas las Escrituras, desde el principio, nos daremos cuenta de que Jesucristo realmente vino para restaurar las cosas al nivel original, de llevar al ser humano a esa condición normal, según la estimación de Dios. En otras palabras, según Dios, escúcheme, amado oyente, porque esto es importante, según Dios, la condición de la humanidad es anormal. O sea, que está por debajo de lo normal, está por debajo del nivel que Dios estableció primeramente. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente la sociedad es injusta cuando dice, eso está muy duro. No, yo no puedo vivir así porque, no, ¿qué va? Eso es demasiado. Dios está demandando demasiado de mí. Oye, pero ¿estás loco? ¿Quién puede vivir sin pecar? Ahora, imagínese usted, escúcheme, razone conmigo. Imagínese usted a una persona, por ejemplo, un niño, que a los 10 años de edad tiene 3 pies de altura. ¿Qué le parece? ¿Es eso normal o anormal? Es anormal. Y eso es motivo de preocupación porque ese no es el tamaño normal de un niño que ha llegado a los 10 años de edad. Por lo menos debe tener el doble. Y de no ser así, bueno, es considerado un enano. No menospreciando a los que se encuentran en esa condición. Esto es sencillamente un ejemplo mostrando esta realidad. Bueno, esta es una condición anormal, al igual que muchas otras. Ahora, esa persona de ese tamaño, yo le pregunto, ¿sería justo que esa persona de ese tamaño, 10 años, y pasa el tiempo, 15, 20, 25 años, 3 pies de altura, sería justo o sería sabio que esa persona pensara que llegar a una estatura mayor que la que tiene es imposible? No, amados, no, mil veces no. Observemos a los demás, quienes viven vidas normales. Observe sus estaturas. Ahora, alguien podría decir, bueno, es que la mayoría es de cierta estatura. Tú eres el único que está así. Pero realmente no es cuestión de verlo en términos de la mayoría. Hay que verlo en términos de la naturaleza humana, conforme a cómo Dios lo diseñó. Bueno, tomemos esto mismo y apliquémoslo a lo espiritual. Hay muchos enanos espiritualmente hablando, y no solamente los enanos, pero toda condición por debajo del nivel que Dios ha establecido. Es que, amados, en el principio, Dios estableció las cosas como debieron ser. Por la introducción del pecado, el hombre se constituyó en un ser anormal. Perdió su condición de normal. Se enfermó con el peor virus que es el del pecado. Y así mismo se proliferó por el resto del mundo. Ahora, Dios, consciente de esto, Dios dice, bueno, yo voy ahora a sanar al ser humano. Yo voy a dar una provisión para restaurar al ser humano a esa condición normal. Y es aquí en donde vemos la entrada de Jesucristo, el médico divino, en la escena de la humanidad. ¡Gloria a Dios! Y esto es precisamente lo que Él desea hacer con usted, amado oyente. Desea sanarlo de la enfermedad del pecado para que sea totalmente un ser normal, conforme a la intención del gran Creador. Por eso es que Jesucristo, volviendo al libro de Mateo capítulo 5, vamos a tomarlo un poquito más atrás, desde el verso 27, por eso es que Jesucristo dice, al igual que las otras porciones anteriores, Jesucristo dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, esto parecerá duro, pero esto sencillamente está mostrando la condición en la cual se encuentra el ser humano. Tan sumergido en la maldad que lo normal le parece lo más difícil del mundo. El adulterio, escúcheme, el adulterio ya es prácticamente aceptado en la sociedad. Sí, mire, hasta en canciones. Uno escucha las canciones, las baila, las canta. Y es como si nada. Máxime, cuando la canción ha pegado. Y usted cree que uno sencillamente, bueno, la escucha y bueno, ya, eso es todo. No, amado. Hay un efecto que se está dando. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hay algo, escúchame por favor, hay algo que se da en la repetición. Cuando uno escucha algo continuamente y así mismo continuamente lo repite, especialmente en el canto, la mentalidad del individuo se va moldeando a la mentalidad que proyecta el canto. En otras palabras, el espíritu del individuo se va moldeando al espíritu del canto. ¿Por qué cree usted que las compañías invierten grandes cantidades de dinero en publicidad? La constante repetición. Uno lo ve en la televisión, uno lo ve en las vallas. Cuando uno entra al supermercado, ahí está. ¿Usted cree que eso es sencillamente para que las personas conozcan el producto? ¿No sabe usted que la publicidad está íntimamente ligada a la mente del individuo, la manera como el individuo piensa? Bueno, ¿cómo logramos captar la mente de la gente? Bueno, vamos a presentarlo de esta manera, con estos colores, con esta perspectiva, de esta forma específica, porque tienen cierto conocimiento de cómo opera la mente humana. Bueno, asimismo están trabajando todos estos agentes afectando la mente de la humanidad, empujándola hacia el adulterio, empujándola hacia la fornicación, empujándola hacia el homosexualismo, empujándola hacia el lesbianismo. No en vano, nos encontramos ante una sociedad con una tremenda dificultad de percibir, de entender lo original y aún más de aceptarlo. Por eso le insto, por estas cosas, le insto a que atienda a lo que Dios dice con una mente abierta. Ahora Jesucristo dice en el verso 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso se dijo antes. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Amado oyente, la única razón que Dios aprueba para el repudio es la fornicación. En otras palabras, la unión sexual con alguien que no es de su pertenencia, con quien no se está legítimamente casado. Estamos hablando de la unión de por vida, de las pautas necesarias que necesitan considerarse para la preservación de esa unión. Ahora, podemos ver esto de dos maneras. Podemos verlo desde el punto de vista de... No puedo separarme de ella, porque pecaría contra Dios si cometo fornicación. No, ya yo estoy unido a ella y yo debo mantenerme con ella. Pero también se puede proceder desde este otro ángulo. Yo no quiero cometer fornicación. Sin duda alguna, tiene un tremendo cuerpo. Y me doy cuenta de que si mantengo la mirada en esa dirección, voy a caer. Pero yo no quiero serle infiel a mi esposa. No quiero herirla. ¿Qué sería de mis hijos? ¿Qué sería de mi familia, mi hogar? ¿Cómo me mirarían después de causarles tanto dolor? Amado oyente, esa no tiene que ser su experiencia. Y si la es, no tiene que seguir así. Dios tiene todo lo necesario para producir la restauración en su vida. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Ojalá tuviera una hora, pero bueno, tenemos que ceñirnos a lo establecido. Pero seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.